Pues seguimos a las 11 en punto. Bueno, no, ya a las 11 y 3 minutos de la mañana. Y seguimos en esta segunda hora del Salpicón. En este caso vamos a hablar con Yaiza Díaz, periodista, escritora, que acaba de presentar hace nada, una semana, La Hija del Ciego. Yaiza, buenos días.
Buenos días, Daniel. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días, Yaiza. Deseando tener en las manos ya La Hija del Ciego. Ella es periodista y escritora ahora también, ¿no, Yaiza?
Sí, sí, tú sabes que yo no le tengo miedo a nada, así que ahora me lancé con la literatura y la verdad que seguí viviendo esta etapa. Otra manera de comunicar también en Rosy, que ya sabes que pues han sido 14 años en Televisión Canaria.
Sí.
Y bueno, pues ahora tengo otro mensaje que dar, ¿no?
Un mensaje
a través de la literatura, de las letras,
¿no? Un mensaje además importante.
Que me gusta la gente que tiene claras las cosas. Fíjate lo que acaba de decir, y tan importante, un mensaje que dar. Y sé que es verdad, yo creo, por lo que me acabas de decir, eres de las personas que piensa que cada uno viene aquí a la vida a hacer algo, que tenemos cada uno una misión.
Sí, efectivamente es así. Sí. De hecho, en este libro pues lo dejo bastante claro. El argumento es una niña que nace con la necesidad de comunicar, de contarle a su padre ciego cómo era el mundo para que no perdiera detalle, y esa niña pues soy yo, y esa es mi razón de ser como periodista, ¿no? Porque mi padre era ciego, y bueno, pues esta historia es una historia de amor hacia él y hacia mi profesión también. Tengo la suerte de saber cuál es mi misión, efectivamente.
Claro. Qué bonito.
Hay una cosa que has dicho alguna vez, que dices que este libro, La Hija del Ciego, es solo apto para las personas que leen con el corazón. ¿Por qué?
Bueno, pues porque va directamente ahí, ¿no? O sea, es que la verdad me abro un canal, cuento, novelo una parte de mi vida hasta los 24 años. Yo creo que hay que tenerle también un poquito de respeto al lector y arriesgarse, y porque hablar de uno es bastante aburrido. Entonces hay que mojarse y llegar a plantear cosas en la escritura que quizás pues solamente se lo contarías a algunos amigos. Pero creía que tenía cosas interesantes que contar y que aportar, y en sí también acercar la ceguera a las personas, porque muchas veces les pregunto, incluso a las personas que me entrevistan, ¿qué saben de la ceguera? ¿Qué saben ustedes de la ceguera, Daniel Rosy?
Pues yo poco, pero, o sea, claro, poco, porque efectivamente hasta que no lo vives, esto es como todo en la vida. Antes hablábamos de la diabetes con la asociación, que mañana se celebra el día, y decíamos lo mismo, ¿no? No nos acordamos de Santa Bárbara hasta que truena, o en este caso, alguna vez nos hemos puesto, bueno, si hemos estado alguna vez, hemos hecho algún reportaje en una...
Yo he estado sin vista durante 3 días.
Bueno, ¿verdad? Que tú, por ejemplo, has sufrido ceguera temporal, sí, alguna cosa psicológica, sí. Estado neurológico.
Sí, neurológica, sí.
Y hemos estado en alguna cosa de la ONCE donde te ponen las gafas y hace, bueno, y la verdad que es tan complicado,
sí,
¿no? Sí. Tan complicado.
Sí, ya está.
Es que tomar conciencia, a las personas que vemos nos cuesta tomar conciencia de ello. De hecho, en mi casa, mi padre tiene 2 hermanos más ciegos, ¿no?
Sí.
Y que también son protagonistas de esta historia, y en sus familias pues tampoco ni mis primos ni yo percibimos nunca que hubiera un problema, ¿no? Nunca nos lo hicieron saber. Entonces tomamos conciencia muy tarde. Yo lo he contado ayer, que tuve también la presentación aquí en Las Palmas. Tenía yo 9 años más o menos. Y bueno, pues me estaba duchando en casa y de repente se fue la luz. Entonces, claro, yo no atinaba a encontrar el grifo, ¿no? Para cerrarlo. Era una niña que cuando estás en la oscuridad pues siempre le tienes miedo al coco, ¿no?
Sí.
Y ya empecé a gritar, a gritar, a gritar. Mi padre salió corriendo. Otra de las habilidades que tienen, ¿no? Es que reconocen perfectamente cada rincón, ¿no? Y bueno, pues vienen sin problema. Y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y entonces yo le dije, es que se fue la luz, y atacada, ¿no? Entonces él me dijo, chica, pero tú te pones así por eso, ¿no? Porque se fue la luz. Y ahí es cuando yo tomé conciencia realmente de que, claro, él estaba en esa oscuridad constante, ¿no? Te digo, hasta ese momento no, o sea, él nunca me hizo ver un problema. De hecho, pues yo estudiaba con él, mi padre escuchaba la radio 24 horas, es una persona que está muy actualizada, paseaba con él, hablábamos de la vida, íbamos a ver partidos de fútbol, que ahí también ocurrían muchas situaciones, muchas cosas, ¿no? Porque ellos al final pues tienen sus dimensiones, y mi padre, bueno, era un gran aficionado al fútbol, lo recuerdan muy bien ahí en la Manzanilla, en el Francisco Peraza de la Laguna, y siempre tenía a esa señora o a esa señora en la grada que me decía, ay, mira, tu padre ve un poquito, ¿no? Y yo decía, no ve nada, no ve nada. Es que era, y te cantaba las jugadas, tíbala allí, vete allí que estás solo, ¿no? Entonces la gente no.
Claro,
desarrollan otro sentido, claro.
Sí, es otro sentido, si quieres decir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estas historias son las que yo cuento en el libro. Y acerco a la gente con esta naturalidad, como se vivió en mi casa, a la ceguera, porque en un principio es una niña la que te va contando todo, ¿no? Que te va narrando.
Marina. Marina, ¿no? Sí. ¿Cómo llegas tú a ponerle ese nombre, Marina? ¿Tiene algo que ver contigo? Sí. ¿A ti te hubiese gustado llamarte Marina en vez de Yaisa? No sé, se me ocurre.
Es que mi abuela se llamaba Marina.
Vale.
La madre de ellos, claro. Entonces se lo puse también en honor a ella,
vale,
¿no?
Vale, perfecto.
Una mujer, pues también muy valiente, llevo de una manera muy elegante todo esto, y mi abuelo también, date cuenta que era una época en la que a los ciegos se les registraba como inútiles, ¿no?
Sí, pues sí, registro, sí, entonces, sí.
Ellos, por supuesto, defendían que sus hijos no eran inútiles. Y entonces mi abuela tenía una venta de víveres, de pan, de pan, en la Avenida de la Trinidad, en la Laguna, porque esta obra es una embajadora también de la ciudad, ¿no? El lector va a ir reconociendo lugares, bares. Yo a los protagonistas les he cambiado el nombre, pero hay muchos lugares que tienen el mismo, ¿no?
Yo te corrí, te ves una cosa y eso, pues me está martillando la cabeza, y perdona que te interrumpa. Cuando dijiste lo de inútiles, no es lo que yo quería, no estaba pensando en eso. Inútil no era la palabra, sino pena. Era la palabra pena, ¿no? Que cuando uno, que antiguamente, yo por lo menos te entendí eso, ¿no?
No, que, pero que los escribían como inútiles.
Sí, los escribían en el registro como inútiles.
El registro aparecía que...
Como inútiles.
Claro.
Sí, estaban registrados como inútiles, claro. Eso era una lista que mi abuelo tenía, que siempre se llevaba los papeles debajo del brazo para intentar buscarles ayuda. Mi padre y mis tíos a colegios en Madrid, en Sevilla, de la 11, y también fíjate que con esta obra yo creo que podemos ayudar mucho, ¿no? Con la editorial Kinamon, en otros lugares del mundo donde no existe una 11, porque es verdad que en nuestro país tenemos esta organización y todos estamos ya muy concienciados, a pesar de que te digo y les pregunto, ¿no? ¿Qué saben de los ciegos? Sí. Pues bueno, no saben mucho, pero sí saben que, bueno, que tienen sus puestos de trabajo, que salen adelante, que viven como el resto. Pero es verdad que en otros países no existe. Mi padre ha tenido compañeros y compañeras que han sido abandonados a las puertas de un convento o de un orfanato. Es que no en todo el mundo existe esta organización que ha hecho mucho por estas personas.
Total. Los avances tecnológicos. Están siempre trabajando en la 11 para los avances tecnológicos, para que puedan leer un libro, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, que además ya me lo comunicó Rafael de Lorenzo, que es el secretario general del Consejo General de la 11, que además ha apadrinado este libro y ha hecho la introducción del mismo. Estaré con él en Madrid el próximo viernes, que hacemos ahí en la presentación, y me adelantaba esta semana que yo misma podría ya locutar el propio libro, o sea que va a tener ya toda mi esencia.
Qué bueno.
Y los afiliados a la 11 van a poder acceder de manera gratuita a esta novela. Pues eso, como audiolibro, ¿no?
Qué bueno. Pero además, Yaisa, no te vas a quedar solo en España, porque tienes previsto dar el salto y estar en alguno de esos países donde no existe la 11, ¿no? Presentando el libro.
Exacto. Sí, estamos ahí negociando, mirando, conociendo cómo son esos mercados, porque precisamente es lo que queremos, ¿no? Llevar este mensaje, acercar la ceguera. Y bueno, también un poco la historia es el sueño americano, ¿no? Porque fíjate que esta novela comienza diciendo una mesa con mamparas de plástico y una silla plegable de madera. Así era la oficina de mi padre, allí me crié yo. Y es verdad que me llegaban algunas miradas de pena, de curiosidad, ¿no? Y ese coraje es un poco el que también a mí me hizo llegar y hacer todas las cositas que yo estoy haciendo en esta profesión, ¿no? Que es el periodismo, la comunicación. Y bueno, un poco lo que te cuento, ese sueño americano también, ese coraje, esa niña, esa princesa guerrera, que bueno, en un principio pues tú le coges cariño en esta historia, que te va narrando todo, que ese amor que siente con a su padre, esa admiración. Y luego, es verdad que nos vamos a los años 60, donde mi tíos jugaban, se criaron en esa tienda de la Avenida de la Trinidad, pero después volvemos a mi adolescencia, ¿no? Entonces todo se complica.
Tú no habías nacido en los años 60, nadie va a... no te estés poniendo años, que no naciste en los años 60, sino en los 70, digo, que no te estés poniendo años.
No, pero nos vamos a la tienda, a la infancia de mi padre.
Claro, de tu padre.
Qué bonito.
Oye, una retrospectiva.
Yaisa, casi va a terminar, no sé si Rosy quiere preguntarte algo más, pero ¿la hija del ciego es hoy una adulta feliz?
Uy. Sí, por supuesto. No, y, a ver, yo siempre fui también una niña feliz.
Sí, 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 claro.
Lo que pasa es que es cierto que yo, esa niña y todo lo que me ocurrió, ya la veo con distancia, ¿no? O sea, y ya, cuando la gente me dice, es que te has abierto un canal. Sí, porque puedo hacerlo, porque ya hay muchas cosas asumidas, muy pensadas, y entonces, bueno... sí, la gente que lea el libro va a conocerme, pero también es verdad que todos evolucionamos. Es que ustedes mismos, dentro de un año, seguramente muchas cosas en su cabeza van a cambiar.
Claro, sí.
Imagínate, sí. Desde los 24 hasta los 38 que sí, tengo ahora, sí. Todo lo que ha llovido, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo era feliz.
Ya, Isa, tienes un aspecto, tienes aspecto de eso, de decir, a mí me das la impresión, o sea, de ser mujer guerrera, de ser una mujer fuerte. Sí, sí, pero tienes un corazón enorme, ¿eh? Y me da la impresión que lloras por una, por cualquier cosita ínfima que a lo mejor otra persona no le da importancia ninguna, tú sí. ¿Me equivoco?
Pues bueno, me has visto perfectamente. Sí, es así. Es así.
Vamos, como pero si te hubiese parido, bueno, más o menos.
Sí, más o menos, Rosy. Hombre, es que uno se tiene que poner el traje, sí, de combate,
sí,
pero luego dentro eres frágil. Y bueno.
Y ya está, y no digas más nada.
No desarrollo sensibilidad con lo que he tenido en mi casa, es que no he aprendido nada.
Entonces, qué bueno.
También esto me ha dado a mí la oportunidad, porque cuando pasamos por aquí, lo interesante, y las personas que tienen a alguien, bueno, mi padre era muy autónomo, pero quiero decir, dependiente en algún aspecto, uh-huh, también vemos las cosas con otra perspectiva.
Sí.
Y si nos vamos, cuando nos vamos, o estamos llegando al final, o seguimos caminando en la vida, te das cuenta de que tienes un plus, que hablamos de esa sensibilidad, ¿no? Pues es importantísimo pararse, observar, pensar, ponerse en el lugar de los demás. Y yo creo que además nosotros como comunicadores tenemos que hacerlo.
Sí.
Fundamental.
Es la única manera de poder...
Si no te pones en lugar de los demás, imposible. Oye, Yaisa, pues, ¿dónde podemos comprar el libro para terminar? Entiendo que está en plataformas, también en librerías, o ¿dónde podemos
adquirir?
Sí,
bueno, están las principales librerías de Canarias. Uh-huh. Realmente Fuerteventura, no sé si ya están llegando ejemplares, pero sí que lo tienen en Amazon, tanto en ebook como en papel. Y la verdad es que me encantaría hacer una presentación por ahí, a ver si se animan y organizamos algo, chicos.
Claro.
Vale. Y voy a estar Fuerteventura porque mucha gente me pregunta, me escribe en las redes y demás.
Vale, pues te voy a pasar un contacto de alguien que es un apasionado de la literatura, que además organiza un ciclo que se llama El Escritor y Tú, que se llama Eloy, que es un gran chaval, uh-huh, y que te va a ayudar. Así que te paso ahora el contacto, porque claro que sí, ese libro debe, claro, llegar a cualquier rincón.
Por
¿Cómo
supuesto.
Te vas a ir a América y no vas a venir a Fuerteventura?
Por supuesto, claro, es que no tiene sentido. Primero hay que, ¿no?, conoce tu tierra. Pues,
por supuesto.
Oye, pues Yaisa, un millón de gracias, todos los éxitos del mundo, y enhorabuena por la publicación de esta primera, que seguro que no será la última novela.
Muchísimas gracias a los dos, que tengan buen día y orgullosos también de tenerles como compañeros.
Venga, un beso, gracias.
Un abrazo, Yaisa.
Suerte.
Abrazo.